Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La educación en dolor, la terapia cognitivo-funcional y el impacto psicosocial son algunos de los temas que se están hablando hoy en el Congreso Internacional de Afrontamiento del Dolor Crónico, que se está celebrando en el Centro Cultural Miguel Delibes y que estará hasta el próximo sábado. Enseguida te cuento más detalles. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid y queremos saber pues, todos los detalles de este Congreso Internacional que se está celebrando en el Centro Cultural Miguel Delibes. Delibes con José Luis Morencia, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Bueno, ¿qué vais a tratar durante estos dos días en ese Congreso Internacional?
Bueno, el Congreso Internacional, que he oído que se está llevando a cabo, en realidad es un congreso que se va a llevar a cabo el 17, 18 y 19 de octubre de este año en el Centro Cultural Miguel Delibes y que básicamente es la segunda edición del primer Congreso Internacional de Afrontamiento Activo de Dolor Crónico que ya celebramos en el año 2022 y en el que se intenta poner un poquito de relieve todas estas estrategias de afrontamiento activo de dolor crónico que tan buenos resultados se están dando en Castilla y León como autonomía pionera en el tratamiento del dolor crónico con otros métodos, ¿no? Con los típicos métodos farmacológicos o con los métodos habituales que ya hemos visto que son métodos muy efectivos para el dolor agudo pero no tanto para el dolor crónico, que es más multidisciplinar y además de eso, pues que tiene otras connotaciones más complicadas, por decirlo de alguna manera, que requieren pues una atención más selectiva, más multidisciplinar y sobre todo con un peso muy importante por parte de nuestra profesión, la de los fisioterapeutas.
Porque ¿cómo se está avanzando en ese afrontamiento del dolor crónico?
Bueno, pues Castilla y León, como decía, es pionera en este tratamiento no invasivo del dolor crónico, o sea, no farmacológico. Básicamente nosotros en las unidades de afrontamiento activo de dolor se utilizan los últimos avances en neurociencia aplicada para resolver problemas de dolor crónico que, como sabéis, pues afectan aproximadamente el 20% de la población a lo largo de la vida, que son dolores crónicos, en general se puede definir como el dolor de más de 3 meses de duración, de 3 a 6 meses de duración, y que muchas veces no responde a tratamientos farmacológicos porque, bueno, pues la neurociencia ya nos ha advertido que los mecanismos que producen ese dolor crónico pues son diferentes a los del dolor agudo y nosotros pues muchas veces tratamos ese dolor crónico con las mismas armas que el dolor agudo y muchas veces pues no obtenemos resultados. Eso requiere un tratamiento multidisciplinar, entre otras muchas cosas con un peso específico del fisioterapeuta que intenta buscar pues una de las consecuencias más frecuentes de ese dolor crónico, que es la kinesiofobia, el miedo al moverse, ¿no? La típica persona que tiene dolor crónico, que no quiere moverse, que no quiere salir de casa, etcétera, etcétera. Eso le genera además unos problemas añadidos, no solo desde el punto de vista físico o musculoesquelético, sino también desde el punto de vista social.
¿Y qué tipo de perfil son las personas que lo sufren? ¿Mayores, que tienen algún tipo de enfermedad?
Pues el perfil del paciente de dolor crónico es completamente inesperado porque la gente siempre tiende a relacionar ese problema de dolor crónico, pues lo típico, con mujeres de más de 60 años, problemas como muchas veces se ha hablado de la fibromialgia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el dolor crónico no tiene un estándar determinado, o sea, puede surgir igual en la edad infantil, en niños, como en personas adultas jóvenes, como en personas muy mayores. O sea, al final no tiene unas determinadas, digamos, así características estadísticas de presentación. En general puede surgir por cualquier cosa. Al final el dolor crónico muchas veces es la instauración de un dolor que se produce pues tras una lesión y, claro, obviamente a lo largo de nuestra vida podemos tener una lesión y, lógicamente, tenemos riesgo de que ese dolor crónico se instaure si se desarrolla o acaece durante más de 3 meses.
Claro, en este congreso que se va a celebrar en el mes de octubre, también vais a tratar el tema de la terapia cognitivo-funcional y el impacto psicosocial. Entiendo que también los pacientes se tienen que preparar psicológicamente, ¿no?, porque nadie está preparado para tener un dolor crónico. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, lógicamente nosotros defendemos que el tratamiento de dolor crónico es multidisciplinar, o sea, no solo incluye el tratamiento de fisioterapia, que probablemente es el que más peso tiene, sino también todas esas características de carácter psicológico, psicosocial, que conllevan el hecho del dolor, ¿no?, la falta de relación con los demás, etcétera. Al final, pues todo acaba produciendo una sensibilización, una mayor predisposición al dolor. es el dicho popular este de las penas con pan son menos, pues muchas veces cuando nosotros tenemos una buena relación social, cuando tenemos unos buenos estímulos por parte de la sociedad, de nuestra familia, etcétera, etcétera, pues lógicamente todos los problemas se llevan mejor y está claro que en el caso del dolor pues no pasa lo contrario. O sea, al final todas estas terapias ayudan al final a que estas personas pues puedan desarrollar mejor su vida y al desarrollar mejor su vida, lógicamente la percepción del dolor cambia completamente.
Y claro, este Congreso Internacional es un evento en el que van a participar más de 30 ponentes nacionales e internacionales, pero también vais a poner en valor el legado de Miguel Ángel Galán, que es pionero en España en estrategias de afrontamiento activo del dolor crónico, y también compartir los últimos avances. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, pues Miguel Ángel Galán, aparte de un genio, fue un visionario. Él se dio cuenta rápidamente como fisioterapeuta que había una serie de pacientes que no encajaban en el estándar habitual, que tenían dolor crónico y que a pesar de las muchas terapias que se realizaban con ellos, todas ellas supuestamente a priori bastante efectivas, como decíamos en el caso del dolor agudo, pues que había una serie de personas que no encajaban bien en este tipo de, en este tipo de tratamiento, en este tipo de pacientes. Y lógicamente lo que pensó es una estrategia basada todo en los estudios científicos, en los últimos avances de neurociencia. Generó un ensayo clínico que se hizo multicéntrico en Valladolid, que tuvo unos resultados espectaculares y que lógicamente pues fueron los que afianzaron esas unidades de afrontamiento activo del dolor, que ya prácticamente están en todo Castilla y León, salvo en dos o tres provincias, prácticamente ya están en funcionamiento en toda Castilla y León gracias a la apuesta que ha hecho Facil y sobre todo a los buenísimos resultados. Miguel Ángel Galán fue además una persona que lo compartió con todos sin ningún tipo de interés y lógicamente pues su fallecimiento para nosotros fue un auténtico varapalo y queremos homenajearle igual que hicimos en el primer congreso, pues en este segundo congreso reconocer su figura como persona innovadora y sobre todo con la generosidad que tuvo de este modelo, dejarlo en Castilla y León, que era su tierra al final, porque era nacido en Ávila y ha vivido en Valladolid toda la vida. Pero bueno, al final siempre ha sido muy orgulloso de quedarse en Castilla y León y de poder implantar su visión del dolor crónico, todo ello basado pues en la neurociencia más avanzada.
Porque, José Luis, ¿cuántas unidades de afrontamiento del dolor hay en Castilla y León?
Ahora mismo hay abiertas en Valladolid, en El Bierzo, en León, en Palencia, en Burgos, en Salamanca y están pendientes ya prácticamente en poco tiempo vista de abrir en Soria. También hay en Ávila, perdón, se me ha olvidado, y quedaría por tanto Segovia y Soria, son las dos únicas provincias actualmente que no tienen la unidad de afrontamiento, pero que vamos, la Junta de Castilla y León, Sacyl, está en vistas de abrir próximamente esas unidades. El objetivo de la Junta de Castilla y León es crear unidades de afrontamiento activo de dolor en todo Castilla y León. Actualmente las unidades que hay abiertas han tratado ya más de 8.000 personas y además realmente es un enfoque muy cambia vidas, ¿no? Nosotros los que tenemos la suerte de poder remitir pacientes a estas unidades hemos visto como gente que prácticamente estaba un poco, por decirlo de alguna manera, estaba desahuciada de la vida, o sea, era gente que no realizaba ningún tipo de actividad, que estaba completamente en casa sin moverse, etcétera, etcétera, de repente han cambiado completamente sus roles y actualmente pues tienen una vida pues completamente normal. Ese enfoque y esos resultados han sido lo que han incentivado que al final se apueste por esta vía, que no solo en Castilla y León hemos sido pioneros, pero no solo en Castilla y León está funcionando. Este enfoque ya se está exportando a otras comunidades autónomas como País Vasco, Extremadura o Baleares.
Pues sobre todo ello hablaréis en el Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que se celebrará del 17 al 19 de octubre, el segundo que se celebrará. José Luis Morencia, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Músicas Viajeras 2025. El sábado 19 de julio, una noche en La Habana con Pedro Pablo Cuban Show. Domingo 20 de julio, Jesse Gordon y su Classic Jazz. Actuaciones gratuitas en la Plaza Mayor a las 9:30 de la noche. Íscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y a la 1:17 queremos acercarnos a UPA Castilla y León porque pide a los agricultores y ganaderos que sigan las recomendaciones y protocolos de prevención de riesgos laborales en materia de ergonomía durante la época de la cosecha. Para ello hablamos con Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León. Buenos días, Aurelio.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué recomendaciones queréis hacerle a los agricultores?
Bueno, pues es una campaña que ya hicimos también el año pasado, editando unos folletos informativos, porque en estas fechas, siempre, ¿no?, pero en estas fechas más, hay mucho trabajo y mucho sobreesfuerzo en la forma de trabajar, porque andamos todos con prisa, ¿no? Y además este año estos calores pues hacen también que tengamos que tener precaución en el tema de el manejo con la maquinaria por los riesgos de incendios. Entonces tenemos en un sentido unos folletos informativos, recomendaciones a los agricultores y a la hora de manejar las cosechadoras y las empacadoras, etcétera, etcétera, y recomendando que cumplan con las normativas estrictamente pues que están ahora mismo en vigor por el tema de la alerta de incendios, porque se puede tener un problema, ¿no? Estamos bien, estás cumpliendo la ley, pero si hay un accidente que se provoca un incendio y hay unos daños, pues nos podemos encontrar con que los seguros pues se echen para atrás y buscar y estén buscando muchas veces pues cualquier tontería para no hacerse cargo. Con lo cual, la recomendación a los maquinistas en este caso es mucha precaución y, por supuesto, cumplir con esas normativas. Además, estos dos días, tanto ayer como hoy, estamos en alerta especial por calor, y si en estas condiciones hay que incrementar más todavía los los medios que pones para combatir un posible incendio. Y bueno, los cultivadores, los agricultores ya lo saben de otros años, simplemente hacer hincapié en eso. Y la otra parte, la otra parte del folleto de los informativos es sobre el trabajo, la ergonomía, cómo coger las cargas, cómo coger pues eso, un peso flexionando las rodillas y no solo trabajando con la columna. Trabajos que hemos hecho en colaboración con fisioterapeutas para que intentar evitar los accidentes laborales.
Y en cuanto a recomendaciones, por ejemplo, a la hora de cosecha de cereal, no sé si es mejor, por ejemplo, hacerlo a primeras horas, cuando las temperaturas no están tan altas, o qué ejemplos nos pondrías, Aurelio, por ejemplo, de recomendaciones.
Bueno, claro, lógicamente, ahora cuando está declarada la alerta máxima, de ahí, como ayer y hoy, por supuesto, las recomendaciones serán por las mañanas hasta las 11, 12 de la mañana y luego hacer un parón hasta las 5 o las 6 de la tarde por lo menos para evitar esas horas de máximo riesgo de calores. Pero sobre todo en las franjas cercanas a los montes pues hay que cumplir con unas medidas de, bueno, que además de la cosechadora pues vaya un tractor con gradas, que se lleven mochilas con agua, extintores suficientes, batefuegos y personal suficiente para por si acaso. Lo que tenemos que decir claramente es, cuando hay un incendio, el primer afectado es el propio maquinista, el dueño de la máquina, que puede perder la máquina, el agricultor, que puede perder su cosecha, pero accidentes hay. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es muchas veces el discurso cuando se habla de que son fuegos provocados, porque la palabra provocado significa que ha sido provocado por algo, ¿no? Pero lo puede provocar un accidente o lo puede provocar intencionadamente, ¿no? Habría que aclarar. Desde luego, dejar claro que en el sector agrario son accidentes y esas son las recomendaciones. Intentar paliar lo máximo posible porque somos los primeros perjudicados.
Y en cuanto a la cosecha de cereal, Aurelio González, secretarios de UPA en Castilla y León, ¿cómo está siendo este año? No sé si las granizadas de los últimos días se han visto afectadas, por ejemplo, en algunas zonas de la provincia de Valladolid.
Bueno, realmente ha habido una etapa un poco complicada estos días atrás con las tormentas, sí. Ha habido zonas de Valladolid muy afectadas, otras zonas también, no solo de Valladolid también, pero bueno, recordar el pedrisco que hemos visto en la zona de Rueda, en los viñedos, y como ejemplo, ¿no? Pero desde luego en cultivos cerealistas también. La verdad es que la cosecha, tengo que decir que es un año bueno de cosecha, siempre, todos los años ocurren desgracias, y a quien le toca es una lotería, para eso están los seguros, para compensar en parte, nunca compensan del todo, pero ahí están, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la cosecha es buena en cantidad, pero está teniendo un problema que es la baja rentabilidad de las explotaciones por los bajos precios.
Porque, claro, ¿cuánto precio están pagando a los agricultores? Y claro, con todos los costes que tienen, ¿cuál sería la cuenta? ¿Más pérdidas,
bueno,
que beneficios?
Pues hoy realmente estamos hablando de lo siguiente. Hoy tenemos unos costes en torno a 750 euros por hectárea para sacar adelante una hectárea de cereales, de gastos entre labores, abonos, bueno, solo de abonos y herbicidas te metes en más de 400 euros por hectárea. Uh-huh. Entonces, eso es lo que significa que al precio actual de 180 euros o, en el mejor de los casos, 200 euros, pues necesitas 4 toneladas, 4.000 kilos por hectárea, solo para pagar los gastos. Y vale, bien, en algunas zonas se están cogiendo más de 4 toneladas, pero en otras no. Yeah. Y ahora mismo, pues bueno, se está empezando la campaña del trigo, la cebada ha salido mejor, y el trigo estamos viendo cómo se está quedando en muchas zonas entre 3.000 y poco kilos, porque le ha afectado más los calores tardíos, porque estaba más tardío el trigo que la cebada. Entonces, todo lo que no se coja por encima de 4 toneladas estás perdiendo dinero. Y esto es un año bueno, que es un año extraordinario. Entonces, si en un año normal que tenemos un rendimiento de 3.000 kilos, vamos directamente a perder dinero. Con lo cual, bueno, pues esto estamos reclamando o cambia o desaparece esto. Pues así no se puede seguir.
Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, gracias por acercarnos hasta aquí, esas recomendaciones que hacéis, sobre todo cuando está activada esa alerta, ¿no? Por incendios, precaución sobre todo, y por esa valoración por la cosecha de cereal de este año. Gracias, Aurelio.
Nada. Gracias a vosotros.
Y a esta hora, como cada jueves, llega el momento de la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se nota en la ciudad que ya algunos han salido de vacaciones y se va a notar aún más cuando llegue el mes de agosto. Aunque yo, si pudiera elegir, creo que me quedaría con julio, que da esa perspectiva de un verano aún por vivir. Pero bueno, a lo que vamos. Estos días, realizando compras por el centro, muchos comerciantes se quejaban amargamente de lo flojo que está todo. Y no hablo de uno ni de dos. Ni hablo de los cortes de tráfico, como el de Gamazo, al que ya dediqué un comentario entero, porque han sido los propios responsables de los negocios de la zona los que han reconocido la pérdida de un 40% de los clientes, lo que me parece realmente digno de estudio. Todos ellos hablan de un centro muerto textualmente, y a mí eso es algo que me preocupa, lo digo sinceramente, porque el comercio es uno de los atractivos turísticos más importantes al margen de su relevancia desde el punto de vista económico. De hecho, eso es algo que se observa en las búsquedas que hace la gente cuando va a visitar una ciudad o una población. Además de buscar dónde comer bien, se busca dónde comprar. Pero no solo cosas típicas del lugar, sino dónde ir de compras, qué calles, qué tiendas, hasta el punto de dedicar días completos a las compras. Esto es así, y es una realidad fácilmente demostrable. Hace unas pocas semanas me encontré con un grupo de gente que había venido a un congreso. Entre ellos había una persona conocida que, al verme y saludarme, me preguntó dónde podían ir para pasar la mañana del domingo, una vez concluido el congreso, para disfrutar de la ciudad unas horas antes de coger sus respectivos trenes. Y fue curioso, porque les propuse museos, zonas de tapeo y alguna ruta monumental. Y lo que me respondieron fue, ya, sí, pero para ir de compras así por el centro. Me pareció bastante revelador y a la vez familiar, porque tanto yo como mucha otra gente que conozco hacemos lo mismo si vamos a Toledo, Bilbao, Sevilla o, por supuesto, Ámsterdam, Londres o París, por poner algunos ejemplos. Y, por supuesto, a todos nos gusta conocer lugares diferentes, comercio propio, local, no las mismas franquicias, vayas donde vayas. ¿Esto qué indica? Que es importante abrir un debate serio y realista sobre el futuro del comercio, como uno de los principales activos de nuestras ciudades. Desconozco la solución, pero es necesario encontrarla. Y lo que no me parece una opción es el conformismo, eso de ya se hacen campañas, ya innovamos, etcétera. No, es importante continuar y revitalizar al máximo el centro y el comercio local para que funcionen de verdad. Seguramente es importante usar la tecnología para atraer clientes desde el minuto uno, porque si alguien visita la ciudad, lo primero que hace es buscar información en su móvil. Y de hecho, el 64% de los turistas gastan en comercios locales cuando tienen información accesible sobre ellos. Por tanto, es interesante integrar la información de los negocios en la ruta del visitante. En cierto modo, se trata de seguir los pasos de algunas otras ciudades que ya han incorporado estrategias para potenciar el comercio, con el objetivo de tener comercios mejor posicionados, promociones activas en canales digitales y más visitantes convertidos en clientes. Y, desde luego, una mejor planificación del tráfico. Creo que merece la pena pensar en todo esto.
Gracias, Ana. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y en COPE nos queremos acercar hasta la residencia canina Los Valles, adiestramiento canino, para saber, bueno, cómo llevan ellos el verano y si son muchos los que dejan allí a sus mascotas para pasar las vacaciones. Para ello hablamos con Felicidad Escaja, propietaria. Buenos días, Feli.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está siendo este verano? No sé si son muchos los que llevan allí a sus mascotas para irse de vacaciones.
Pues sí, afortunadamente esta es nuestra campaña y estamos en plena temporada y a pleno rendimiento y tenemos las instalaciones a tope hasta casi la primera semana de septiembre.
O sea, de ocupación del 100% podríamos estar hablando. Uh-huh.
Correcto, así es. Gente que va y viene de fin de semana, que son muchos los que dejan el perro de viernes a lunes, pero luego tenemos muchísimos clientes que ya aprovechan, bueno, pues su temporada de vacaciones, de mínimo 10 días, incluso hasta un mes, pues depende.
¿Notáis que con los años crece el número de personas que se interesan por este tipo de servicios?
Sí. Además, ahora hay más perros que niños y nos encantaría poder abarcar toda la gente que nos llama, pero claro, es imposible, tenemos un número limitado de habitaciones. Y nos es imposible dar servicio a todo aquel que nos llama, cada vez llaman más gente.
Porque llegan allí, dejan a su mascota, como has dicho, o bien por 10 días o el fin de semana, uh-huh. ¿Y vosotros qué es lo que hacéis? ¿Les cuidáis? ¿Están con otros animales? No sé si solo son perros.
Sí, nosotros en nuestra residencia solo admitimos perros, uh-huh. Y el único requisito que pedimos es que el perro esté bien socializado con gente, que a gente que no conozca de nada, se pueda trabajar, porque claro, le sacamos a pasear todos los días, siempre estamos jugando con ellos, evitamos ahora en estos días de calor las horas de máxima temperatura, aunque afortunadamente aquí, como es en medio del Pinar, tenemos mucha sombra, pero las instalaciones son interiores, están dentro muy fresquitos, hay una temperatura muy agradable, entonces empezamos a trabajar con ellos muy tempranito, a eso de las 7:30 a las 8 de la mañana ya están saliendo a corretear por todas las instalaciones. Y luego por la tarde también les volvemos a sacar un buen ratillo para que socialicen y jueguen y que hagan aquí lo que quieran. Somos los abuelos del verano.
y Clara, también te iba a preguntar algunas recomendaciones para los oyentes que a lo mejor tengan mascotas, sobre todo en estos días de calor. Uh-huh. Hoy estamos en un episodio, bueno, de altas temperaturas aquí en Valladolid. ¿Qué recomendaciones le hacéis?
Pues mira, sobre todo, a ver, evitar estas horas de muchísimo calor. Mira, hace 10 minutos escasos he pisado una zona que tenemos con césped artificial y he dicho, madre mía, esto es horroroso para los perros porque, claro, el asfalto, las tierras, el césped artificial cogen una temperatura que es que se pueden quemar las patitas. Entonces, por favor, evitar muchísimo las horas de calor. Si tocad el suelo con la mano y si el suelo está muy caliente, no paséis por ahí a los perrillos porque se les puede quemar las almohadillas. Y sobre todo tener muy buena hidratación y que tengan agua constante y que se la cambiemos muy a menudo para que esté fresquita durante todo el día. Y si tenemos una casa con patio, jardín o un poco grande, que tengan varias zonas donde tengan agua.
Pues todas esas recomendaciones que nos hace Feli Escaja, propietaria de la Residencia Canina Los Valles, Adiestramiento Canino en Laguna de Duero, nos quedamos para estos días de calor y bueno, que vosotros estáis a pleno rendimiento trabajando. Gracias, Feli.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis un buen verano.
Igualmente.
Chao. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Músicas Viajeras 2025. El sábado 19 de julio, una noche en La Habana con Pedro Pablo Cuban Show. Domingo 20 de julio, Jesse Gordon y su Classic Jazz. Actuaciones gratuitas en la Plaza Mayor a las 9:30 de la noche. Íscar, de puertas al mundo.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Del 15 al 20 de julio, el ambiente de sus peñas. Música en directo, orquestas para bailar toda la noche. Encierro, charangas, un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterna.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y hoy se cumple un año del fallecimiento del cronista de Valladolid, Teófanes Ejido, y hoy queremos recordarle con quién mejor que con Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy se cumple un año desde que falleció Teófanes Ejido. ¿Hay previstos homenajes? Cuéntanos, Javier.
Bueno, pues sí, hay un el domingo pasado ya se hizo un homenaje muy entrañable por parte de la Asociación Amigos del Pisuerga, que son los que impulsan el desarrollo de la procesión fluvial de la Virgen del Carmen, y el Teófanes Ejido, además de ser catedrático jubilado ya de la Universidad de Valladolid y haber sido cronista hasta 2018, pues era fraile carmelita. Mucha gente le conocía por sus ministerios, precisamente como sacerdote, como fraile carmelita sacerdote, en la iglesia monástica de San Benito, que originariamente no era la iglesia de los carmelitas, sino que allí los carmelitas volvieron de la mano de los terciarios carmelitas a finales del siglo XIX. Bueno, pues le realizaron un homenaje muy bonito porque, bueno, pues siempre le habían tenido como importante colaborador y bueno, pues siempre había estado ahí ayudándoles en esta iniciativa que ya tiene más de 25 años. Uh-huh. Y bueno, pues desde hace un año, yo creo que fue un documento singular e histórico. Pocas veces un alcalde realiza un bando sobre una persona que ha fallecido. Uh-huh. Y bueno, el alcalde Jesús Julio Carnero tuvo una especial sensibilidad para redactar un bando que nos emocionó notablemente sobre la persona de Teófanes Ejido y lo que había supuesto Teófanes Ejido para Valladolid. Y bueno, pues siempre ha estado ahí la necesidad de que la ciudad realizase un homenaje. Ya le habían realizado en otras ocasiones, como destacaré, pero el alcalde, que es el que decide, tiene competencias sobre el nombramiento de las calles, pues decidió que un tramo que ya se denominaba Santo Domingo de Guzmán y que es donde se encuentra el Archivo Municipal de Valladolid, el antiguo convento de San Agustín, en la parte trasera de donde él vivía, de la parte trasera de donde vivía Teófanes en el monasterio de San Benito, pues se denomina así Plaza de Teófanes Ejido. O sea que me parece pues muy acertado, porque no solamente se trata de poner, si esa calle se pone en un lugar un poco descontextualizado, pues evidentemente pues no dice nada, pero sin embargo allí pues ya dice mucho, ¿no? Y tampoco provoca ningún cambio importante, ¿no? El propio archivo pues ha tenido que cambiar su denominación y ya está, ¿no? Y bueno, pues es el final, una parte del convento de Santa Isabel, el comienzo de la calle Santo Domingo de Guzmán, esa calle tan recoleta y tan encantadora para los que nos gusta Valladolid. Bueno, pues esa plaza, esa placita, se va a denominar desde el domingo en Plaza de Teófanes Ejido, en un acto pues que yo creo que sea con mucho acierto desde el ayuntamiento, es invitado a todas aquellas personas pues que queríamos a Teófanes. Y bueno, pues se va a realizar a las 11:15 esa inauguración, y luego a las 12 se va a celebrar una Eucaristía en el convento de San Benito.
Porque cuéntanos, recuérdanos, Javier Burrieza, lo importante, ¿no?, que fue Teófanes para la ciudad de Valladolid.
Pues sí, él no había nacido en Valladolid, él había nacido en un pueblo de Salamanca que se llama Gajates, que tiene una preciosa iglesia mudéjar, cerca de Alba de Tormes. No pegado a Alba de Tormes, pero sí cerca de Alba de Tormes, en tierra de la Santa, como él muchas veces repetía, la Santa por antonomasia allí es Santa Teresa de Jesús. Y precisamente, bueno, pues eso va a tener mucha importancia en su también en el nacimiento de su vocación, ¿no?, de su vocación religiosa. Es verdad que a los 11 años sale de su pueblo para ya iniciar su formación y el discernimiento de su vocación como carmelita, que va a pasar por distintos lugares, pues de la antigua Castilla, como es Medina del Campo, como es Segovia, como es Ávila, como es Salamanca, hasta que recala en Valladolid, donde va a comenzar la carrera de historias, como se decía entonces, a partir de 1960, y la terminará 5 años después, porque así eran de 5 años las carreras entonces de este tipo, y va a comenzar la tesis doctoral. Antes se ha realizado lo que se llamaba la tesina, una especie de trabajo fin de grado, bueno, un poquito más era. Y en ambos obras pues va a destacar mucho por su estudio sobre la opinión pública y sobre los medios de comunicación, sobre las ideas políticas expuestas a través de la opinión pública y de los protoperiódicos, por ejemplo, ¿no? De los periódicos que estaban naciendo. Y eso le va a llevar a meterse en un jardín historiográfico pues muy notable, que es el estudio del siglo XVIII. Entonces no se estudiaba el siglo XVIII, porque bueno, pues especialmente se estudiaba, vamos, pues se daba mucha más importancia el siglo XVI, el siglo del esplendor, el siglo de oro, el siglo XVII, el siglo de la decadencia, continúa ese siglo de oro en algunas cosas, pero el siglo XVIII, la Ilustración, ¿qué era la Ilustración? Y bueno, pues ahí va a entrar Teófanes en muchos temas. Yo sobre todo creo que Teófanes va a ser muy importante para la historiografía vallisoletana y va a ser muy importante para la historiografía nacional e internacional. Muy importante, porque bueno, él después se va a dar cuenta que sus alumnos necesitan conocer, por ejemplo, esos alumnos a los que explica siglo XVI, es necesario que conozcan bien a Lutero, porque es uno de los grandes problemas, uno de los grandes personajes del siglo XVI, y entonces, pues en su formación, en los veranos iba a Alemania y Austria, pues en su formación también lingüística le permite llevar a cabo una traducción de las obras de Lutero y ser uno de los grandes especialistas sobre Lutero en España, una referencia notabilísima. Entonces, como vemos, va tocando distintos temas. Nos pusiésemos a hablar de los jesuitas, de la expulsión de los jesuitas, pues él descubre documentación que entonces era muy desconocida y la va a estudiar. Y sobre Valladolid, pues siempre, ¿no? Porque va a estudiar, por ejemplo, la cofradía de San José de Niños Expósitos, que era el estudio de las propias cofradías, nos ha llevado muy de la mano por nuevas líneas en el estudio de nuevas cofradías. va a estudiar la condición, la nueva condición de diócesis de Valladolid, va a estudiar la presencia real, la presencia de la monarquía en Valladolid, va a estudiar la propia Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, no solamente en Valladolid, va a ser otra de las grandes autoridades sobre estos temas, por supuesto la propia Ilustración en Valladolid. Es decir, todo eso se plasmó en un libro que pudimos hacer en el año 2019 que se llama La mirada de Teófanes Ejido, que ya estaba agotado y que ahora el ayuntamiento, con motivo de este aniversario, le ha reeditado. Uh-huh. Entonces también eso es importante. El vallisoletano va a tener la posibilidad de tener un tomito de 500 páginas, más de 500 páginas, de obras de Teófanes Ejido sobre sobre Valladolid. La mirada de Teófanes Ejido en Valladolid. Hay un artículo, por ejemplo, precioso sobre la religiosidad popular en Valladolid en el siglo XVIII. El estudio de viajeros ilustrados como Antonio Ponce, el estudio de otros personajes del siglo XVIII. En fin, yo creo que es una... Y además todo eso lo hacía una persona que no estaba metida en una torre de marfil, sino que era una persona que estaba claramente con la gente, que estaba cerca de los estudiantes, que estaba cerca de los investigadores, que estuvo siempre muy cerca de nuestra formación y que estuvo cerca de la formación como profesor de historia de toda una ciudad, que eso de alguna manera el cronista también no solamente da cuenta de lo que ocurre, sino que también da cuenta y enseña historia a la ciudad.
Y cerca de ti también, Javier Burrieza, ¿cómo lo recuerdas tú?
Bueno, para mí ha sido una de las personas más importantes de mi vida. No voy a quitar importancia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser claros, somos castellanos y hay que ser claros, ¿no? Siempre he estado muy muy cercano, muy... Dirigió mi tesis doctoral, que para mí fue una escuela de aprendizaje tremenda, y después pues también, porque constantemente en lo personal, en lo familiar, en espiritual, en lo intelectual, para mí ha sido un maestro. Entonces pues claro, se le echa mucho de menos.
Pues hoy desde aquí nuestro recuerdo al fraile carmelita y cronista de esta ciudad, a Teófanes Ejido. Gracias, Javier Burrieza, por recordarlo hoy, y recordamos eso sí que este próximo domingo se inaugurará la plaza que llevará su nombre. Gracias,
bueno, muchas gracias a la COPE por estar una vez más en este recuerdo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y como cada jueves, llega el momento de conocer la actualidad taurina con Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Bueno, una actualidad que viene cargada, ¿no? Empezando por el cartel de Medina del Campo.
Sí, cargada, porque son fechas para ello. En el tiempo estival, los toros, pues es lo que celebra y lo que hace que toda la gente vaya a celebrar las fiestas populares, y en este caso San Antolín. Estamos hablando ya del mes de septiembre, ese 2 de septiembre que se celebra esa festividad, el patrono de la localidad de Medina del Campo, y es que el día 3 va a celebrarse una corrida mixta, en este caso con toros para Hermoso de Mendoza, Guillermo, Sebastián Castella y Borja Jiménez. Y lo curioso de este caso es que este cartel se presentó la semana pasada en la Plaza de Toros de las Ventas, con como padrino, además de esta presentación, don Ramón Calderón, el que fue presidente del equipo de fútbol, el Club de Fútbol Real Madrid, y sobre todo el apoyo institucional también de la empresa de la Plaza de Toros de las Ventas. Yo creo que es un acto muy acertado llevarlo hasta la capital de España, esa plaza que este año está teniendo tanto éxito con la pasada Feria de San Isidro, ahora con el ciclo de novilladas Cénate las Ventas, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, y con todo el devenir de festejos taurinos que tiene programados hasta esa festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, donde posiblemente, no está confirmado, pero casi al 99,9%, el diestro de la Puebla del Río, Morante de la Puebla, va a hacer el paseillo doblemente, por la mañana en un festival taurino que organiza él junto a la empresa de la Plaza de Toros de Madrid, para recaudar fondos de cara a ese monumento que se quiere hacer al maestro Antonio Chenel Antoñete, y por la tarde con el festejo de la Hispanidad que cierra la temporada taurina en el coso de la calle de Alcalá. A esto también tenemos que unir, pues vamos a seguir con Valladolid, sí. Primero, esa feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, de la que ya venimos hablando aquí todos los jueves, y una promoción muy especial, porque la empresa Toro Emoción ha querido que esa corrida de Victorino Martín, que ya lleva siendo durante 3 años consecutivos la lidia de los toros cárdenos de la divisa cacereña, tenga un atractivo especial, y es que es los precios rebajados tanto para las peñas de Valladolid como para jubilados, niños y personas que estén actualmente en el paro. Con lo cual, yo creo que también es algo importante, ¿no?, es echar la pata para adelante por parte de la empresa Tauro Emoción para que la gente no se quede sin toros durante las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y por último, este fin de semana, en la localidad de Astorga, la primera de las semifinales del circuito de novilladas de Castilla y León, en este caso patrocinado por la Fundación del Toro de Lidia y por la Junta de Castilla y León, y que va a ser retransmitido a través de Televisión Castilla y León desde las 6:45 de la tarde, 3 sábados consecutivos, el día 18, el 26 y el 2 de agosto. En este caso, esta semifinal con toros salmantinos de la ganadería de Andoni Recagorri, no suena muy bien el nombre, y salmantino, pero es así. Para Jesús Iglesias y Julio Norte. Se verán las caras en un mano a mano, 2 novillos cada uno, y la suerte está echada, y bueno, pues que Dios reparta esa suerte para todos los que en estos días celebran con toros sus patrones y sobre todo sus fiestas patronales.
Pues Juan García Tejedor, gracias una semana más por contarnos esa actualidad taurina con ese cartel de Medina del Campo, la semifinal del circuito en Astorga, y también pues esa promoción, ¿no?, que pone en marcha la Plaza de Toros de Valladolid. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Sin equivocarme, siento que ya no te merezco. Desánimo pactado, miro hacia otro lado, ya no tengo libertad. No soy más que un mercenario en cada escenario, mendigando tu compañía. No me sueltes, no. No dejes que esté loco, duerma lejos de tu cama. No te rías de mí. Esa mujer que me hace sentir pequeño, ¿dónde me escondo de ti esta vez? Soy el mismo loco que ayer, con las mismas ganas de volver a tocar otra vez mi canción, a sentir que te daré.
Valladolid.
Estar informado.
Seas o no familia de acogida, seguro que te suena el programa Vacaciones en Paz. Hoy más de 150 niños en Castilla y León llegarán durante 2 semanas, más de 2 semanas, a ver a sus familias de acogida. Los menores de entre 8 y 12 años pasarán 1 mes y medio hasta finales de agosto acogidos por las familias de la comunidad. Disfrutan de una temporada en familia, alejados de la hostilidad del desierto, gracias a este histórico programa mediante el que la Junta financia gastos de transporte, seguros del personal e instalaciones.
llegan desde el Sáhara y son familias asentadas en los campamentos de Tindinfú. Enseguida te cuento cómo será esa acogida aquí en Valladolid. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y como te decía, hoy llegan los niños saharauis para pasar más de un mes con sus familias de acogida. Hablamos con Abdalaje Hamad, delegado saharaui en Castilla y León del Frente Polisario. Buenos días, Abdalaje.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿por qué es importante un día como hoy, cuando van a llegar esos pequeños, más de 150, a Castilla y León?
Bueno, es un día importante, como todos los años, porque son niños que han nacido en campamentos de refugiados. Desgraciadamente, el pueblo saharaui lleva, que se dice pronto, 50 años en exilio, expulsado de su territorio por Marruecos militarmente, y esos niños han nacido en el exilio. Pues este programa ya ha madurado, lleva casi 40 años, y evidentemente si no fuese un éxito y beneficioso para los niños y niñas saharauis, no habría cumplido la madurez de edad. Por lo tanto, es importante en todos los aspectos.
Porque allí, ¿cómo viven estos pequeños? ¿Cuál es
bueno,
la situación?
Es difícil de poder explicar cómo viven campamentos de refugiados en un par de minutos, pero se sobreentiende a cualquier persona con sentido común que campamentos de refugiados, pues hay una necesidad de todos los aspectos de la vida, vivienda, en educación, en sanidad, y sobre todo estamos en un desierto del suroeste de Argelia, en donde casi es un desierto inhóspito, pero estos 40 o 50 años hemos ido construyendo lo que podemos, escuelas, hospitales, administraciones, etc., intentando crear un estado en el exilio, el Sáhara Occidental, pero a pesar de eso, pues seguimos siendo exiliados en nuestro país y refugiados.
¿Y cómo aporta los beneficios pues venir a pasar, aunque sea cuestión de mes y medio, aquí a Castilla y León?
Pues para ellos es una experiencia inolvidable, dada la experiencia que tenemos durante estos años. Es convivencia, es conocer a otra sociedad, ya que conocer que hay gente y pueblos solidarios, ya que les han expulsado a ellos familias de tierra, porque en el mundo existen, si uno se expulsa de tierra, pues hay otros que les abran los brazos, el corazón, y disfrutan de una convivencia con una familia que les acoge como un hijo o una hija más.
Y una vez que llegan aquí, ¿cómo se organizan con las familias? ¿Cada familia acoge un niño, acoge varios?
No, acoge cada familia, tiene un niño, tiene una serie de responsabilidades, tiene que firmar un documento ante servicios sociales, ante la asociación de la provincia en Castilla y León, y coger un niño o una niña durante este periodo de tiempo.
Y no sé si encuentran problemas a la hora de organizar, de conseguir familias, si se necesita más familias de acogida, pues para experiencias como esta en verano, poder acoger a alguno de los más de 150 niños saharauis que llegan a Castilla y León.
Efectivamente, uno de los problemas que tienen nuestras asociaciones, con nuestros amigos y amigas de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Castilla y León, e incluso voy más allá, en toda España, es la dificultad de encontrar de familias acogedoras durante el verano. Se están encontrando con muchas dificultades en encontrar familias. A partir de enero, febrero, ya empiezan con el programa a buscar familias y desde luego, según los que nos comentan las asociaciones, es que hay problemas muy serios en encontrar familias.
Porque, ¿qué perfil son las personas que están acogiendo a día de hoy?
No, es un perfil de una familia normal. Lo importante es que no tenga antecedentes penales de ningún tipo y antecedentes de tipo sexual, y etcétera. Y todo lo demás, pues una familia puede acoger perfectamente a un niño o una niña saharaui.
Pero me refiero, ¿son familias de jóvenes que ya tienen hijos, hijos más mayores?
Hay de todo. No hay un perfil destacado.
¿Y qué le diría a alguien que nos estuviera escuchando para que sea familia de acogida y que se apunte a este programa Vacaciones en Paz?
Uh-huh. No, solamente es contactar con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui a nivel de cada provincia y poder ya para este año, está evidentemente ya está cerrado, pero sí que para el próximo año pues se podría ya contactar a las asociaciones a nivel de cada provincia y no hay ningún problema en acoger a un niño o una niña.
¿Hay familias que repiten?
Sí, la mayoría. El 70%, por no decir el 80%. Se repite durante 4 años y luego ya, pues, si quieres coger o un hermano o una hermana o uno nuevo, pueden hacerlo también.
O sea, pueden tener acogida durante 4 años.
Sí, durante 4 años.
Uh-huh. Y claro, ¿qué les dicen esas familias que llevan participando en el programa y que, bueno, pues como decía, el 70% repiten? ¿Qué les dicen a ustedes como delegados a Jaén Castilla y León? Del
bueno, es una señal de satisfacción y de buen acogimiento y del buen resultado de la acogida. Nosotros los conocemos perfectamente y están súper satisfechos en tener a los niños y niñas saharauis y por eso repiten. Y luego si pueden coger a un hermano, una hermana o un niño o una niña nuevo.
Pues Abdelhaj Hamad, delegado saharaui en Castilla y León del Frente Polisario, muchas gracias por darnos todos esos detalles del programa Vacaciones en Paz. Y es que hoy llegan 150 niños saharauis a Castilla y León a pasar pues algunas semanas hasta el mes de agosto. Gracias.
Gracias a vosotros por dar voz al pueblo saharaui.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como sardinas por solo 3,99€ el kilo y cerezas tarrina 500 gramos, peso medio, por solo 1,89€ aproximadamente. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto, no sé cómo llevarte a mi rincón secreto.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía con aviso amarillo por altas temperaturas, a esta hora 33 grados en Plaza de España. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Yo para ver las estrellas.